Imagina que tienes una receta perfecta, pero no para una tarta, ¿eh? Sino para resolver cualquier problema.
Cualquier problema, por complejo que sea.
Exacto. Organizar la ruta más eficiente para una flota de camiones, diseñar el próximo microchip de un móvil o, qué sé yo, descifrar el genoma humano.
Pues de eso vamos a hablar.
Hoy vamos a analizar a fondo precisamente eso, el mundo de los algoritmos.
Y la analogía de la receta es perfecta porque, a ver, como en la cocina, no todas las recetas son iguales. Algunas son rápidas, elegantes, ¿y otras?
Otras te pueden tener en la cocina toda la vida.
Pues eso mismo.
Exacta. Y para guiarnos en esta exploración tenemos un material muy interesante de un curso de máster de la Universidad Politécnica de Valencia sobre optimización. Nuestra misión hoy es desmitificar qué son exactamente estas recetas informáticas, cómo sabemos si una es mejor que otra y, aquí viene lo bueno, qué hacemos cuando un problema es tan terriblemente difícil que encontrar la solución perfecta llevaría más tiempo que la edad del universo.
Pues si te parece, empezamos por el principio. El concepto de algoritmo ha cambiado mucho.
¿Ah, sí?
Sí. Originalmente se refería a métodos de cálculo muy concretos. Las reglas para sumar o multiplicar, vamos. Hoy, un algoritmo es cualquier método para resolver un problema manipulando información con una serie de operaciones.
Vale.
La clave, y aquí empieza todo, es que esas operaciones tienen que estar definidas de una forma absolutamente clara.
Me gusta la analogía de la receta, pero me hace pensar. Una receta de cocina permite cierta improvisación.
Claro.
Puedes echar una pizca de sal o dejar algo al gusto. Aquí, en cambio, estamos hablando de una precisión matemática brutal, ¿no?
Totalmente.
Aquí no hay lugar para la improvisación.
Ninguno, en absoluto. Y por eso, no cualquier conjunto de instrucciones es un algoritmo. Tiene que cumplir unas reglas del juego, digamos, muy estrictas.
A ver.
La primera es justo esa que decías, la precisión. Cada paso debe ser exacto, sin ambigüedad. La máquina no puede pararse a pensar. ¿Y ahora qué hago?
Tiene que ser inequívoco.
Eso es. La segunda regla es la finitud.
O sea, que tiene que terminar. No vale un algoritmo que se quede pensando un poquito más, hasta el fin de los tiempos.
Siempre tiene que acabar. Y en un número de pasos que se pueda contar. Luego está la efectividad.
¿Efectividad?
Sí, que cada instrucción debe ser realizable. No puedes poner un paso que diga, calcula todos los decimales de pi, porque eso, bueno, es infinito. Cada paso tiene que poder completarse en un tiempo razonable.
Vale. Y las dos últimas son casi de sentido común, ¿no? Necesita una entrada de datos para empezar y debe producir una salida, un resultado.
Exacto. Sin estas cuatro condiciones, lo que tienes es un conjunto de sugerencias, no un proceso fiable y repetible, que es la base de todo lo que hacen los ordenadores hoy en día.
Para que no suene tan abstracto, pon un ejemplo.
Pues un ejemplo clásico que lo ilustra a la perfección es el algoritmo de Euclides, que sirve para calcular el máximo común divisor de dos números.
¿El máximo común divisor? Uf, eso me suena del instituto, pero a ver, refresca la memoria.
Es el número más grande que puede dividir a otros dos sin dejar resto. Por ejemplo, para 20 y 16 es 4. Pues Euclides propuso dos recetas para encontrarlo. Una es muy intuitiva, vas restando el número más pequeño del más grande una y otra vez hasta que los dos números sean iguales.
Y ese número final es el resultado.
Justo.
Vale, es sencillo. ¿Y cómo te aseguras de que alguien que siga esa receta no se equivoque? Me imagino que ahí es donde entra en juego la precisión de la que hablabas.
Exacto. Se puede visualizar con un diagrama de flujo. Y lo bueno de estos diagramas no es tanto los dibujitos, los rombos o los rectángulos, sino lo que representan.
¿Qué representan?
Eliminan cualquier duda. Te van llevando de la mano con preguntas simples como ¿son iguales los dos números? Si la respuesta es no, te pregunta ¿cuál es el más grande? Y dependiendo de tu respuesta, una flecha te obliga a seguir un único camino.
Ah, entiendo.
Siguiendo las flechas es imposible perderse. Es la prueba visual de que la receta es precisa.
Claro, porque tener dos recetas que llegan al mismo postre no sirve de mucho si una tarda 10 minutos y la otra 3 días.
Efectivamente.
Hay que empezar a mirar el cronómetro. Esto nos lleva a la pregunta de ¿cómo decidimos cuál es mejor?
Pues ahí entramos en el concepto de rendimiento algorítmico. Pero ojo, medirlo en segundos es poco útil. Depende del ordenador que uses, del lenguaje de programación.
No es una medida universal.
No. Lo que nos interesa es algo más fundamental. Buscamos una forma de medir el esfuerzo que le cuesta al algoritmo independientemente de la máquina.
Vale, entiendo. relacionamos el número de operaciones que tiene que hacer con el tamaño del problema, ¿no?
Precisamente. No es lo mismo calcular el máximo común divisor de 10 y 20 que de dos números con 1000 cifras cada uno. A ese tamaño del problema lo llamamos n.
¿Y cómo lo medimos?
Pues para ser rigurosos nos ponemos siempre en el peor escenario posible.
Ah, o sea, es como hacerle un test de estrés al algoritmo.
Esa es la idea.
Ponerlo en la peor situación posible para un tamaño n y ver si aguanta el tipo.
Exacto. Y al hacer esto, nos encontramos con una de las divisiones más importantes de toda la computación, la que separa lo factible de lo, bueno, de lo imposible. Por un lado tenemos la complejidad polinómica.
Suena complicado.
Pero la idea es simple. Significa que el tiempo que tarda el algoritmo crece de forma, digamos, controlada y predecible a medida que el problema se hace más grande.
Entiendo.
Si duplicas el tamaño del problema, el tiempo puede que se duplique o se cuadruplique, pero no se vuelve loco. Son los problemas que consideramos tratables, fáciles.
¿Y en el otro lado del ring?
En el otro lado está la complejidad exponencial.
¿Aquí?
El tiempo de ejecución se dispara de forma explosiva.
¿Explosiva?
Sí, con un pequeño aumento del tamaño del problema, el tiempo necesario puede multiplicarse por 1000, por 1 millón, se vuelve inviable rapidísimo.
Espera, esta es la del gráfico que parece el Everest, ¿verdad? Hay una imagen muy reveladora en el material que muestra varias curvas.
Esa misma.
Las polinómicas crecen, sí, pero como una colina que puede subir. Pero la curva exponencial es un muro. Sube casi en vertical.
Exacto. Es la que hace que un ordenador se ponga a echar humo. Para un problema pequeño, la diferencia es mínima. Pero en cuanto el problema crece un poco, es la diferencia entre esperar unos segundos y esperar varios siglos para obtener una respuesta.
Uf.
Esa imagen visualiza la frontera entre lo que podemos calcular y lo que en la práctica es incalculable.
Y esta frontera entre lo posible y lo, bueno, lo eternamente lento, nos mete de lleno en uno de los mayores culebrones de la informática y las matemáticas.
Sin duda.
Para entenderlo, primero hay que hablar de los problemas de decisión.
Que no es más que un problema cuya respuesta es sí o no. Por ejemplo, ¿existe una ruta que pase por estas 10 ciudades sin superar los 2.000 kilómetros?
O sí, o no. No hay más.
Exacto. Son muy útiles para clasificar la dificultad de los problemas.
Vale. Con eso claro, ¿cómo se agrupan estos problemas?
Hay dos grandes familias. La primera es la clase P, de polinómico. Aquí están todos los problemas de decisión que podemos resolver de forma eficiente, en tiempo polinómico.
¿Cómo ordenar una lista o buscar un dato?
Justo, problemas para los que tenemos recetas rápidas.
¿Y la segunda familia?
Es la clase NP. Esto es un poco más sutil. NP viene de tiempo polinómico no determinado. Un problema está en NP si, aunque no sepamos encontrar una solución rápido, sí podemos verificar que una solución que nos den es correcta.
A ver, a ver.
Y verificarla también en tiempo polinómico.
Ah, espera. Ahora lo pillo. Es como un sudoku gigante. Encontrarle la solución puede ser un infierno, un trabajo de chinos. Eso sería resolver.
Ajá.
Pero si un amigo me lo da ya resuelto, en 10 segundos sé si ha hecho trampas o no. Eso es verificar.
El ejemplo del sudoku es perfecto. Comprobarlo es fácil, resolverlo no. Por eso el sudoku está en NP.
Entendido.
Y esto nos lleva a un punto importante. Todo problema que está en la clase P también está en NP.
Un momento. Eso suena un poco enrevesado. ¿Quieres decir que si algo es fácil de resolver por narices es también fácil de verificar?
Pues sí.
Parece obvio, pero ¿por qué es tan importante recalcarlo?
Porque es la base de la pregunta del millón. Literalmente, hay $1 millón para quien la resuelva.
Venga ya.
Sí, sí. La pregunta ¿es P igual a NP? Es decir, ¿son esas dos clases de problemas en realidad la misma? ¿Todo problema cuya solución es fácil de verificar es también fácil de resolver?
Ostras, ¿y qué pasaría si la respuesta fuera que sí, que P es igual a NP?
Uf, las consecuencias serían monumentales. Cambiaría el mundo.
¿Tanto así? O sea, que si se demostrara, la contraseña de mi banco, que se basa en que algo es muy difícil de calcular, de repente sería súper vulnerable.
Por ejemplo...
¿Podríamos diseñar la molécula perfecta para curar una enfermedad en una tarde?
Exactamente. Problemas de logística, de diseño de fármacos, de criptografía, todo lo que se basa en la dificultad de encontrar una solución se vendría abajo o se resolvería de forma trivial.
Pero a día de hoy, nada.
Nada. Nadie ha podido demostrarlo. La creencia mayoritaria es que no, que P y NP no son iguales. que hay problemas que son intrínsecamente más difíciles de resolver que de verificar.
Un misterio en toda regla.
Y dentro de esa misteriosa clase NP hay una subcategoría de problemas que son los jefes finales de la dificultad. Los problemas NP completos.
¿Y qué tienen de especial? ¿Cuál es la miga de estos problemas?
Tienen una propiedad asombrosa. Son los problemas más difíciles de NP y están todos conectados.
¿Conectados?
Sí. Cualquier otro problema de NP se puede transformar en uno de ellos. Esto significa que si alguien encontrara una receta eficiente, una solución polinómica, para uno solo de los miles de problemas NP completos que conocemos...
automáticamente habría encontrado la solución para todos.
Exacto. Y habría demostrado que P es igual a NP.
Vamos, que son la llave maestra. Si abres una de esas puertas, se abren todas. Un ejemplo.
El clásico es el problema del viajante de comercio. Encontrar la ruta más corta que visita una serie de ciudades y vuelve al origen. Su complejidad es exponencial, terrorífica.
Un NP completo de libro.
Totalmente. Y por si fuera poco, aún hay una categoría más. Los problemas NP hard o NP difíciles. Son, como mínimo, tan difíciles como los NP completos. Son la frontera de lo que consideramos computacionalmente factible.
Vale, acabamos de asomarnos al abismo de los problemas imposibles. Pero en el mundo real, los ingenieros y los científicos se topan con estos monstruos todos los días y tienen que entregar resultados para el viernes.
¿Cierto?
No pueden esperar la edad del universo. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cómo se engaña al sistema?
Afortunadamente, no se dan por vencidos. Y aquí es donde entramos en el mundo de los algoritmos aproximados, como las heurísticas. Es el reino del cuando lo perfecto es enemigo de lo posible.
Si no podemos encontrar la solución perfecta, buscamos una que sea suficientemente buena.
Y que podamos obtener en un tiempo razonable. Pero ojo,
¿sí?
No es la primera herramienta que sacas de la caja.
Ah, o sea que hay pasos previos.
Para nada. De hecho, hay una advertencia muy importante. No hay que saltar a las heurísticas a la primera de cambio. Antes de recurrir a ellas, existen técnicas clásicas de búsqueda y optimización que deberían ser la primera opción.
Entiendo. Es como tener una caja de herramientas. No usarías un mazo para apretar un tornillo.
Eso es.
Primero pruebas con el destornillador adecuado.
Exacto. Si tienes un problema de optimización lineal, donde todo son relaciones directas, el método Simplex es una herramienta robustísima.
Vale.
Si el problema es no lineal, con curvas y más complejo, pues existen otros métodos, como el del gradiente conjugado, que es como un excursionista ciego que va sintiendo la pendiente de la montaña para encontrar el valle, el punto mínimo.
¡Qué buena imagen!
La cuestión es que si puedes expresar tu problema matemáticamente, primero hay que intentar resolverlo con estas técnicas clásicas.
¿Y si ni con esas se puede?
Entonces, y solo entonces, es cuando las heurísticas entran en juego. Son el plan B, cuando el plan A, la solución exacta o una optimización clásica, es computacionalmente imposible o no se puede aplicar al problema.
Ha sido un recorrido intenso, ¿eh? Hemos empezado con la idea de una simple receta, un algoritmo, y hemos visto las reglas tan estrictas que debe cumplir.
Sí, ha estado denso.
Hemos aprendido a medir su eficiencia, distinguiendo entre un crecimiento manejable y esa pared exponencial que define lo intratable.
Y nos hemos asomado al abismo de P contra NP.
Uno de los grandes misterios de nuestra era.
Que divide el mundo entre problemas fáciles y terriblemente difíciles. Y hemos terminado en el terreno de lo práctico, entendiendo que cuando nos topamos con esa barrera de la dificultad, bueno, no todo está perdido. Las técnicas clásicas y, en última instancia, los algoritmos aproximados nos permiten encontrar soluciones valiosas en el mundo real.
La conclusión parece clara. Aunque la perfección de un algoritmo exacto es el ideal, el mundo real nos obliga a menudo a buscar soluciones que sean buenas y rápidas, en lugar de perfectas e inalcanzablemente lentas.
Y eso nos deja con una reflexión final. Pensemos en los problemas más cruciales a los que nos enfrentamos. La logística global, el diseño de redes de comunicación, el desarrollo de nuevos fármacos que buscan cómo una molécula encaja perfectamente en una proteína.
Problemas enormes.
En esencia, muchos son problemas NP hard. Para resolverlos, dependemos de algoritmos que nos dan soluciones suficientemente buenas, no las óptimas.
Claro.
La pregunta es, ¿qué implicaciones tiene este compromiso constante entre la perfección y la viabilidad? de qué manera nuestro mundo, nuestra tecnología y nuestra ciencia están moldeados por el hecho de que, a menudo, la mejor solución posible está computacionalmente fuera de nuestro alcance.